Gracias por continuar con nosotros en Sábado en Metrópoli, hoy 4 de noviembre de 2023. Su servidor Héctor Escamilla en los micrófonos, en sustitución temporal de Mercedes Altamirano, que es la titular de este espacio sabatino. Mucha información la que tenemos para compartirle el día de hoy. ¿Qué le parece si retomamos el resumen de la información más importante de las últimas horas? El DIF Jalisco y la Cruz Roja Guadalajara envían los primeros tráileres con ayuda para apoyar a las víctimas de Otis en Guerrero. Centros comerciales se suman a la campaña de acopio de víveres para los afectados en Acapulco y las comunidades cercanas. Hagamos grupo político de la UDG, Partido Verde y Partido del Trabajo irán en alianza con Morena en los comicios de 2024 en Jalisco. Futuro también define hoy si irán en alianza o de manera individual para el proceso de 2024. Los vecinos de Ixcatán en Zapopan exigen que las autoridades pongan orden a la única ruta de transporte que llega a su comunidad y que les cobra 15 pesos por viaje. Culpan al INAH del retraso para reparar la barda del panteón de Mezquitán en riesgo de colapsar. Afirman que 3 días después de la puesta en operación de los módulos Ocelotes, ya han atendido 14 eventos de diferente tipo en varios puntos de López Mateos. Inicia el INE campaña de credencialización masiva. Abrirán sus instalaciones los sábados hasta el mes de enero. Las festividades por el Día de Muertos reúnen a 510 mil personas en los cementerios municipales. Vecinos de Chulavista se manifiestan para exigir la localización de un adolescente de 14 años que desapareció la noche de Halloween. Un grave accidente vial se registra esta mañana en la avenida Patria, a la altura de Colomos. Un joven de 19 años resultó herido de gravedad al chocar su camioneta y esta terminó partida por mitad. Esto es lo más relevante que tenemos de la información esta mañana. Y bueno, comentarle que, lo mencionamos desde la primera hora, este grave accidente que está registrando allá en Avenida Patria, a la altura de Colomos, donde una camioneta Mazda en color negro termina partida por mitad, choca contra un árbol y después contra una luminaria. Este vehículo, según testigos, era a manejar exceso de velocidad. El conductor, el único tripulante, un joven de 19 años, sobrevivió de milagro. Vamos a en unos minutos más a compartir la noticia en notisistema.com para que la revise, vea cómo quedó la camioneta. Este joven de 19 años presenta fractura en la cadera. Sin embargo, por la gravedad del percance, es un milagro que haya sobrevivido y pues la recomendación de siempre, manejar con precaución. El exceso de velocidad no es necesario, es decir, de todas maneras, mejor llegar que no llegar, así de simple, y concluyo con esto esta comunicación. Vamos a escuchar, si le parece, la efeméride musical del que nos compartió mi compañera Mercedes Altamirano el día de hoy, sobre Jean-Jacques Perret, este pionero de la música electrónica a nivel mundial.
Desde este momento le digo que es muy seguro que usted conoce a nuestro personaje de hoy, sin querer, queriendo. Un día de 1951, Jean-Jacques Perret, un estudiante francés de medicina de 22 años, escucha en el radio a George Jenny presentar un instrumento llamado ondioline, un teclado electrónico que imitaba el sonido de cualquier instrumento. Jean-Jacques quedó tan impresionado que llamó a la estación para pedir el número de Jenny y proponerle que él se encargaría de promover el ondioline a cambio de que le regalara uno. Jenny acepta la propuesta de Perret, quien incluso deja de estudiar medicina para dedicarse por completo a la promoción del ondioline por toda Europa, y con él grabó en 1957 su primer disco llamado Preludio para dormir, considerado uno de los primeros discos de la música electrónica. Con el ondioline grabó 2 discos más, que fueron Cadmus, el robot del espacio, en 1959, y en el 62, Música electrónica del cosmos. Perret se muda de Francia a Nueva York, donde conoce a Robert Moog, creador del sintetizador Moog, y es de los primeros compositores en utilizar este nuevo instrumento. El francés conoce también al compositor estadounidense Gershon Kingsley, con quien hace mancuerna para la musicalización de comerciales, y graban además dos discos, The In Sound From Way Out, en 1966, y al año siguiente, Kaleidoscopic Vibrations, Spotlight on the Moog, en los que utilizaron el ondioline, así como el sintetizador Moog. Jean-Jacques regresa a Francia en 1970, donde continúa componiendo y grabando discos, pero además de ello, como médico que pretendía ser, ahora auxiliado por la música electrónica, realizó trabajos de investigación para producir sonidos que ayudaran a las personas que padecen insomnio. De los más de 20 discos que publicó Jean-Jacques Perret, varios de ellos llevaron el nombre de Moog, su sintetizador favorito, entre ellos The Happy Moog en 1969. Moog Expressions de 1972. Moog is Moog, editado en el 77. La música de Jean-Jacques ha sido utilizada incluso por otros músicos. Por ejemplo, ¿se acuerda de esta canción? Pues bien, justo el inicio de esta canción del grupo Smash Mouth, llamada Walking on the Sun, fue tomada de El Chapuzón del Cisne. Muchos de los temas del francés se han utilizado también para comerciales, películas, series de televisión e incluso caricaturas como la de Bob Esponja. Vayamos ahora con algunos temas que le van a ser muy familiares. A continuación, Country Rock Polka. ¿Dónde la ha escuchado? ¿Ya recordó? ¿Qué tal ahora, Baroque Head? Efectivamente.
Lo sospeché desde un principio.
La primera de ellas fue usada como música incidental en los capítulos de El Chapulín Colorado y la segunda para el cierre del programa. Además, el parque de diversiones Disneylandia la usa en sus desfiles. Ahora, escuche lo siguiente. Es la marcha turca de Beethoven, en la que se inspiró Jean-Jacques para hacer su propia versión llamada El elefante nunca olvida. ¿Verdad que usted tampoco ha olvidado que esa fue la pieza identificativa del Chavo del Ocho? El uso de estas piezas derivó en una demanda del músico francés contra Chespirito y Televisa en el año 2009 por derechos de autor. ¿Se acuerda que al principio le dije que sin querer queriendo, usted ya conocía a Jean-Jacques Perret? Nacido en París en 1929, Jean-Jacques Perret murió víctima de cáncer de pulmón el 4 de noviembre de 2016 en Lausana, Suiza. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Gracias por todas las comunicaciones también que nos están compartiendo los radioescuchas. Por aquí Alberto Gutiérrez González, quien participa por el libro. Él pregunta, ¿saben cuándo es la campaña de salud de la UDG para varones? Revisión de próstata. Desconozco, pero si alguien... preguntamos en unos minutos más a las personas de comunicación de la Universidad de Guadalajara para que nos puedan informar. El señor Ventura Romero quejándose de nuevo como cada semana. Benjamín García, la reconstrucción de Guerrero, para él es el tema de la semana. Gracias. ¿Participa por el libro Luz también el señor? Él no solamente comentaba. Gracias. José Luis Ramírez Ortiz, qué bueno que están haciendo los recortes a dependencias vividoras e inútiles. Cuesta mantener al INE cuando no hay elecciones. Ya cuando hay elecciones justifican la ratería de estas dependencias. Estoy de acuerdo con los recortes, dice el señor José Luis Ramírez. Por aquí Javier Ruiz también participa por el libro. El tema de la semana es el seguimiento de Acapulco, igual que Jesús Medina participa por el libro, pero para él la noticia de la semana es la nueva alianza de Morena. Eber Herrera, también gracias, participa por el libro. Estoy juntando todos los papelitos de las personas que van a participar por el libro y al final hacemos esta dinámica para elegir al ganador. También Nacho García felicita a Meche por la efeméride de Jean-Jacques Perret. Dice que siempre nos escucha. Saludos a todos en cabina, gracias. También en WhatsApp muchas comunicaciones. Participa por el libro José Carlos González González. También Marisol Mireles Flores. Para la noticia de la semana sigue siendo los daños del huracán Otis. Un tema que le mencionaba antes de irnos a la efeméride, que tenemos que ponerle mucha atención, es cómo se está configurando el proceso electoral también aquí en Jalisco. Ya se están concretando alianzas y el día de ayer se da a conocer esta noticia. El partido Hagamos confirma que va junto con Morena en el proceso electoral de 2024. Se está conformando un megabloque político contra Movimiento Ciudadano para pelearle la gubernatura, particularmente al Partido Naranja, y la oposición está generando este grupo masivo para ganarle este cargo. Por ejemplo, las alianzas que ya están confirmadas para ir entendiendo cómo va a estar la boleta electoral en 2024 es MC, que va solo. Por otro lado, tendremos a la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, que por ahí se menciona que están impulsando una candidatura a la gubernatura de una mujer, lo cual sería interesante conocer el perfil. Y por el lado del partido Morena, se irá en alianza con el Partido Verde y Partido del Trabajo. Partido Verde, su aliado a nivel nacional; Partido del Trabajo, aliado histórico. Pero en este caso llama la atención que Hagamos se sume. Este partido, que representa al grupo político de la Universidad de Guadalajara, va en alianza y... hay que entenderlo de esta manera. Sigue algunos fines también políticos. Hagamos requiere conservar el registro, posiblemente, y se explicaría buscar este acuerdo de trabajo con Morena para 2024. Y nos queda el partido futuro, de donde participa, por ejemplo, Pedro Kumamoto, Susana de la Rosa, entre otros, Daniela Chávez. Hoy habrá una rueda de prensa donde dirán si van también en alianza con Morena para los comicios. Entonces tendremos tres grupos en Morena: MC solo, PRI, PAN, PRD en otro, Morena, PT, Partido Verde, Futuro Hagamos, Futuro si es que se decide así, también en la boleta. Vamos a escuchar lo que dice ante este escenario Mario Delgado, de Morena, quien explica por qué el buscar estas coaliciones de cara al 2024, esto en un evento que se llevó a cabo ayer en San Luis Potosí.
Una de las, la continuidad de una de las alianzas más exitosas que ha habido en la democracia mexicana. No es por presumir, pero del 2021 a la fecha hemos competido en 18 ocasiones como coalición alguna gubernatura y hemos triunfado en 15. Es decir, tenemos un porcentaje de bateo del 83%.
Y de ahí el interés, es decir, Morena sabe que las coaliciones han sido fructíferas para generar bloques de oposición. En este caso, reiteran, pues el interés es tumbar a Movimiento Ciudadano de la gubernatura y obtener esta alianza, que habrá que revisar a fondo y entender cómo se van a acomodar las candidaturas a presidencias municipales. De ahí muchas inconformidades entre algunos morenistas, porque pues evidentemente tendrá que ser un proceso de estire y afloje para acomodar a los otros partidos también en estas candidaturas a presidencia municipal. Algunos morenistas ya están pidiendo incluso que haya también encuestas y haya todo este proceso que está llevando, digamos, a nivel, que está ocurriendo a nivel candidaturas a la presidencia y gubernaturas, que se haga también en municipios. Se ve difícil, va a ser más tema de acuerdos, pero si no, creo que no todo el mundo está, ni siquiera dentro de los propios partidos, muy feliz con estas coaliciones que se están formando, pero bueno, todo sea por la política. Pasando a otra información y también hablando de elecciones, el Instituto Nacional Electoral a partir de este sábado establecerá una campaña de credencialización masiva. Esto porque estamos hablando que hay cerca de 300,000 personas quienes se encuentran, bueno, quienes a pesar de contar con una credencial de elector se encuentra vencida de otros años, incluso desde el 2018, tan solo en 2018 68,000 personas no renovaron su credencial después de esta elección de ese año. En total, reitero, 300,000 personas las que tienen pendiente la credencial de elector, y por eso es que los sábados, hasta el 22 de enero que vence el plazo para tramitar el INE, se estará llevando, las instalaciones abrirán durante el fin de semana, sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay dos cosas que nos menciona Leopoldo López, vocal del Distrito 8, que escucharemos en un minuto más, sobre acudir a tramitar la credencial de elector. No necesita cita. Si usted simplemente llega, le van a dar el pase para que pueda ser atendido. Si tiene cita, mejor. Llega a una hora determinada, se la atiende y se retira. Si usted no tiene cita, llega y de todas maneras se le va a atender, aunque se va a dar prioridad solamente a adultos mayores, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad. Si no hay nadie más de este grupo, de estos grupos vulnerables en la fila, bueno, se le da paso de inmediato, se le atiende y se termina el trámite. No solamente es ir a sacar la credencial de elector, hay que decirlo. También es muy importante que la gente, además de tramitar la credencial de elector, vaya por ella. Para eso tendrán las personas hasta el 14 de marzo para ir a recoger este documento y poder participar en las elecciones de 2024. Escuchemos lo que nos dice Leopoldo López en torno al tema de las credenciales y, bueno, toda la gente que tiene su credencial que no la han renovado, a pesar de que ya su vencimiento ya no es vigente.
Sí, por supuesto, Héctor, es importante también dar a conocer a la ciudadanía estos registros sin trámite posterior a su pérdida de vigencia. Como bien lo mencionas, hay ciudadanos, por ejemplo, que en el 2015 su credencial para votar perdió vigencia y no la han renovado. Esta cantidad es de 73,322 personas. Tenemos otro rubro de credenciales, que son credenciales que perdieron vigencia en el 2018, son 68,597 personas, credenciales con terminación 19, 17,935 personas, terminación 20, son 39,448 personas, terminación 21, 55,113 personas, y terminación 22, es decir, del año pasado, 46,334 personas, es decir, un total de 300,749 personas o registros sin un trámite posterior, es decir, que ya perdió vigencia y que es necesario que acuda nuevamente a las oficinas del instituto en sus diversos módulos de atención ciudadana. En el estado tenemos 57 módulos que estamos a su servicio. Y también informar algo importante, Héctor, si me permite.
Bueno, ahí lo que quería informar y era en torno al tema de no solamente la apertura los sábados, sino ya lo decíamos que no es necesario acudir con cita a estos módulos. Vamos a otro corte comercial y ya regresamos con información deportiva con mi compañero Martín Navarro Vázquez. Gracias por participar, por estar con nosotros aquí en Los Deportes. Vamos a la información deportiva.
Hola, ¿qué tal? Gracias, mi estimado Héctor. Vámonos con la información deportiva. Muy buenos días para todos aquí en Radio Metrópoli. Y bueno, pues sí, vamos a iniciar con el tema de los Juegos Panamericanos que se llevan a cabo allá en Chile. Y es que la delegación mexicana ayer tuvo un día espectacular. Cinco preseas de oro el día de ayer. Vámonos por partes. Por un lado, en el fútbol femenil, la selección mexicana, el tricolor, se llevó el título al vencer 1-0 a Chile con anotación de tiro libre a cargo de Rebeca Bernal. Aquí vamos muy bien, la selección mexicana favorita ya en esta final, con el, no hay que olvidarlo, no perdió un solo juego, terminó invicta la selección mexicana. Y vamos a escuchar lo que señala el entrenador de la selección mexicana, precisamente, que toca el tema de lo que representó para el cuadro mexicano esta victoria. Él es Pedro López, quien dirige a las muchachas.
Bueno, estamos felices, estamos también emocionados, ¿no?, por la trascendencia que tiene esta medalla, por el trabajo que hay detrás, y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a los clubes y a la liga que nos han permitido disponer de las mejores jugadoras, y que mañana cada uno de esos clubes de México se llevan una medalla de oro, y además 18 jugadoras en perfectas condiciones después de este torneo. Bueno, yo sobre todo me alegro por toda la gente que hay trabajando, ¿no? Que su trabajo se vea reforzado con los resultados. Sabemos que el fútbol puedes trabajar muy muy bien, pero no tener buenos resultados, y estas son las piedras sobre las que construir el futuro. Hoy era un día para competir y para ganar ese oro. En la charla de ayer, cuando se preveían bajas en la portería de Chile, les dije que en la fase de grupos habíamos tirado 6 veces a puerta solamente y habíamos marcado 3 goles donde precisamente no había sido la guardameta la decisiva. Era un partido complicado y que no nos teníamos que confiar por el cambio de guardameta.
Ahí lo que menciona Pedro López, técnico de la selección mexicana femenil, que, repito, le ganó a Chile 1-0 para llevarse la presea de oro. Además, el equipo tricolor, en lo que respecta a la delegación de vela, se lleva también oro y bronce, a cargo de Mariana Aguilar, la presea de primer lugar, y de Mita Vega, el bronce. También presea de oro en la categoría por equipos de la natación artística. ¿Y saben quién estuvo ahí? Pues otra vez Nuria Diosdado, la capitana, que es jalisciense además. Y oro en canotaje, kayak K4500. También oro en lo que respecta al taekwondo. Ayer se lució Guadalupe Quintal, quien conquistó el primer lugar en su categoría al vencer en la final a la ecuatoriana Lorena Echever. Así que 5 preseas para México el día de ayer de oro. Llega a 42. Y también con esta cifra está igualando lo hecho en Guadalajara 2011. Ya llovió, pero en aquella ocasión fue la máxima cosecha de México en unos Panamericanos en oros. Y ahora, bueno, pues ya está a una presea de oro de lograr la actuación más importante en la historia de México. También este fin de semana hay automovilismo, un inicio, pues podríamos decirlo, regular, el que tuvo el tapatío Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil, que se corre mañana al mediodía y que tiene este formato sprint para este fin de semana. El día de ayer, Checo inició en la posición 18 en la única prueba libre que se tiene en Brasil. De hecho, sorprendió un poquito Red Bull porque Verstappen se ubicó en el lugar 16. Después llegó la calificación y, bueno, se le complicó en la Q3 a Checo. Entre la lluvia y un incidente de Piastri, ya no pudo salir a rodar para mejorar el tiempo en la quality. Y bueno, Checo saldrá mañana en la carrera en el lugar 9. La pole position la ganó el compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen. Hoy la sprint se corre a las 12 del mediodía. Hablemos un poquito de tenis en el torneo de las finales de la WTA que se lleva a cabo en Cancún. Sin mucho público, entre que la lluvia, entre el mal clima, bueno, pero no hay mucha afición allá en Cancún para abarrotar el estadio. Iga Swiatek se lució para vencer a Jabeur y se enfrentará a Arina Sabalenka en semifinales, quien por su parte le ganó a Elena Rybakina al completarse el juego que por lluvia quedó pendiente el pasado jueves. En la otra semifinal, allá en Cancún, Jessica Pegula se enfrentará a Coco Gauff. Vaya fiestota la que se armaron ayer los seguidores de los Rangers. Y es que se habla de que poco más de un millón, de medio millón de personas se dieron cita para recibir y festejar con los campeones de Grandes Ligas en las calles de Arlington. El equipo de los Rangers, no hay que olvidarlo, celebró por todo lo alto la conquista de la primera serie mundial que ganan en un desfile, así como el título, pues pasará a la historia, también el desfile, ¿verdad? Primera vez que hacen una fiestota a lo grande en el béisbol, en el equipo de los Rangers de Texas. Y bueno, los Charros de Jalisco tuvieron actividad y tenemos que por fin ganaron ya 3 derrotas. Primero le ganaron, barrieron la serie ante Sultanes aquí. Y luego se van y pierden por barrida contra los Cañeros de los Mochis. Ayer iniciaron serie aquí en el Estadio Panamericano, el Estadio AGA, como ya le llaman. Y bueno, los Charros le ganaron a Naranjeros de Hermosillo 4-3. Un oportuno batazo del cubano Félix Pérez en el cierre del sexto episodio significó las carreras de la victoria en favor del equipo de Jalisco. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con algo del fútbol femenil porque el día de ayer hubo actividad y tenemos que, arrancando la última jornada, Chivas le gana 3-0 en el Estadio Akron al conjunto del Pachuca, goles de Gabriela Valenzuela, de Rubí Soto y Carolina Jaramillo. Bien, para el triunfo entonces, para las rojiblancas que llegan a 42 puntos en el tercer sitio de la clasificación. Mientras tanto, en más de la Liga MX Femenil, tenemos que el América también tuvo actividad y América pues perdió 2-1 ante el Monterrey y América cede el liderato a Tigres, que por su parte venció 3-1 a Necaxa. Se juega pues la última fecha de la Liga MX Femenil. En la Liga MX, es decir, la primera división, qué juegazo el día de ayer, pero partidazo el que nos aventamos el día de ayer, arrancando la penúltima fecha del torneo. Puebla golea a León 5-4. La figura de los poblanos, Guillermo Martínez, con un triplete, más tanto de Diego de Buen y Miguel Sansores. Martínez es el mejor mexicano en este momento en el goleo individual, junto con Ángel Sepúlveda, que encabeza también el goleo individual con el equipo del Cruz Azul. Escuchemos lo que dijo el técnico de los Camoteros del Puebla, Ricardo Carvajal, sobre esta gran victoria.
La sensación que tengo hoy, a lo mejor no la puedo describir total. Obviamente es de felicidad, de orgullo, de lo que acaban de hacer los jugadores. Y nos deja todavía más cerca del objetivo que habíamos planteado en un principio. Creo que es un partido muy, muy complicado en términos generales. Pero a veces ese tipo de partidos como el que acabamos de vivir se ganan con el extra, con el corazón, con un poquito de sangre. Y hoy lo demostraron y me parece que ese puede ser la identidad de lo que estamos buscando del Puebla.
Te aclaro, no había ninguna cuenta pendiente con Nico, el Arcamón. O sea, si alguien también tengo que agradecerle lo que estoy viviendo ahora es a él, al apoyo que me dio también en cuanto él fue el técnico del Puebla, yo dirigí a la Sub-23 y siempre hubo una apertura y un apoyo total. Entonces no había ninguna cuenta pendiente con él. Y del otro, estamos contentos por lo que viene haciendo el equipo. Estamos conscientes de que nos ha ido bien de visitante, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Se disfrutará a fin de semana.
Lo que menciona Ricardo Carvajal, Puebla tiene 19 puntos en el lugar 11 de la clasificación, aún aspira a calificar. Y el caso de la Fiera, que se queda en 20 puntos en el lugar 9 de la clasificación. Y bueno, ya para cerrar, algo de la Liga de España. Hubo actividad el día de ayer. Y bueno, mencionarles que Julián Araujo tuvo actividad. Jugó algunos minutos, entró de cambio al minuto 71 en el triunfo del equipo de Las Palmas 2-1 sobre Atlético de Madrid. Sí, Las Palmas está sorprendiendo en la Liga de España. Y Las Palmas se coloca con 17 puntos lejos del descenso. Buen triunfo pues del equipo del mexicano Araujo. Y finalmente, luego de 4 años, el delantero Javier Chicharito Hernández se despidió este viernes del equipo de Los Ángeles Galaxy, con el que termina contrato a finales de diciembre. Ambas partes llegaron al acuerdo de no continuar, por lo que el mexicano, quien está saliendo de una grave lesión, tendrá que cambiar de equipo. Antes de irnos, bueno, cayó la presea 43 de oro el día de hoy para México en los Juegos Panamericanos allá en Chile. Llegó la 43. ¿Qué representa esto? Bueno, pues que ya ahora sí México consigue su mejor actuación en la historia de Panamericanos. La mayor cosecha, como lo comentábamos, había sido de 42 en Guadalajara 2011. Llega a 43 de oro. Esta de oro cayó el día de hoy a cargo de Beatriz Briones y de Karina Laniz en el remo. en kayak K2 500 metros. Y bueno, Héctor, por ahí tenía la duda del público referente al maratón. Mañana se corre el Maratón Internacional de Guadalajara y la entrega de paquetes de inscripción se lleva a cabo en el Pabellón Cultural Universitario en Periférico, allá en el Parque de los Belenes, en la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Antes de pasar a regalar el libro que tenemos el día de hoy, El País de las Hormigas Rojas, de Gabriel Trujillo Muñoz, comentar también otra información que se presentó el día de ayer en torno a la inconformidad de vecinos del poblado de Ixcatán en Zapopan. Este poblado, que se encuentra pues muy al norte de la Villa Maicera, es una comunidad que tiene pocos medios para llegar a él. Solamente, de hecho, tienen una ruta de transporte público que, lamentablemente, para los vecinos de esta comunidad, pues de manera unilateral, esta ruta comenzó a cobrarles 15 pesos por viaje. Es una empresa que opera con bajo placas del Servicio Público Federal. Hace cosa de 3 meses les incrementaron la tarifa de 10 a 12 pesos y esta semana empezaron a cobrarles 15 sin ninguna autorización, mencionan ellos, de la Secretaría de Transporte. Lo que ayer un grupo de aproximadamente 20 vecinos fueron a manifestarse a las puertas de Palacio de Gobierno, después acudieron a Palacio Legislativo, donde entregaron un pliego petitorio, y en este documento pues ellos exigen que no solo que se regularice el servicio, sino que se les cobre 9.50 porque pues dicen si son parte todavía de la zona metropolitana de Guadalajara. Explican que es viable su propuesta porque El Salto y Zapotlanejo, que se encuentran a 25 kilómetros, en la misma distancia que se encuentra Ixcatán, pues ellos sí tienen rutas de transporte público donde les cobran 9.50 y lo mismo demandan para este poblado zapopano. Escuchemos lo que nos platica José Casillas, él es representante de los vecinos de Ixcatán que se manifestaron ayer.
Pero servicio y transporte lo prestaba desde 1979. Desaparece la empresa, le dan la concesión a un privado y no cubre ya la ruta. Entonces, esta es la única ruta, entonces por eso suben el precio a como les da su gana. Se llama Ómnibus Guadalajara y Estadoquén de Ríos Trejos.
¿Opera?
Ómnibus Yagabalica.
¿Opera como servicio público federal?
Sí, pero pues es de transporte y sale de aquí de la normal. Entonces, mueve mucho pasaje de Villa de Guadalupe, La Mesa Colorada.
Y bueno, ahí lo que están pidiendo es que esta ruta les cobre pues lo justo, 9.50 y no 15 pesos, o en todo caso que la autoridad intervenga para que se regularice esta problemática. Vamos ahora sí a hacer a regalar este libro, El País de las Hormigas Rojas. Usted sabe, selecciona con la mano santa de mi compañera Luz, seleccionamos un mensaje de las llamadas telefónicas. Llegó de último momento Alfredo Velázquez Ramírez, gracias. Luz, dejo en tus manos el destino de nuestro auditorio. A ver, ya está seleccionando un papelito. Salió muy bien. De las llamadas telefónicas, el finalista es Javier Ruiz Rodríguez. Javier Ruiz Rodríguez, finalista del libro Por las Llamadas Telefónicas. Y en este caso, mi compañero Luis Durán, que es la voz santa de los números para los mensajes de WhatsApp. Luis, ¿qué número eliges tú? Ni calculé cuánto, espérame. 72. 50. 50, ok, déjame buscar el número 50. El número 50 no participó por el libro. 42. Lorena Nicino Castillo. Lorena Nicino Castillo es la finalista por parte de los mensajes de WhatsApp. Y bueno, vamos a aplicar también el siguiente mecanismo de a través de un volado, que es donde definimos a los dos, digamos, al ganador entre la llamada de telefónica y la de WhatsApp. Águila va a ser el señor Javier, sello la señora Lorena. La ganadora es la señora Lorena Nicino Castillo, salió sello, aquí tenemos testigos, testimonios, señora Lorena Nicino Castillo, ganadora del libro El País de las Hormigas Rojas, de Gabriel Trujillo Muñoz, de la editorial Lectorum. Este libro, que ya lo platicábamos al comienzo, es una novela histórica de una rebelión indígena que frenó el avance español hacia el norte del continente. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que nos compartieron. También por ahí, entre las llamadas, hubo gente que nos decía que la noticia de la semana, y creo que también hay que destacar eso, la buena cosecha de medallas de México en los Panamericanos de Chile. Qué buenas noticias están dando los mexicanos, sobre todo las mexicanas, grandes deportistas, que están dándolo todo allá en Chile, y sobre todo creo que ilusiona bastante para los próximos Juegos Olímpicos. Entonces, enhorabuena a todos los atletas que se encuentran por allá. Tenemos al padre Antonio Gutiérrez Montaño, es quien hoy nos va a compartir la palabra de este domingo, pero bueno, trato también de darle salida a algunos mensajes más, porque por aquí una persona nos preguntaba, el señor Alejandro González Hernández, ¿qué significan las tres líneas azules que pintaron a lo largo de la avenida Washington? Donde usted ve las líneas azules es que ahí va a pasar el maratón de la ciudad de Guadalajara, para que tome sus precauciones el día de mañana. Por eso que hay tres líneas pintadas, para marcarle el camino a los participantes de esta competencia. ¿Ya tenemos al padre Toño? Perfecto. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Feliz sábado.
Igualmente, Héctor, me da mucho gusto saludarte en este espacio, como también me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando. En el Evangelio de este domingo, Jesús acusa a los fariseos y a los escribas de no ser coherentes con sus enseñanzas. Pero no solamente a los fariseos y a los escribas, no solamente a esta clase sacerdotal, sino de aquel tiempo, sino a todo el sector religioso, que particularmente deberíamos ser modelo de coherencia, y que cuando no es así resulta lo más evidentemente contradictorio. Y además se señala que es lo que no debería ser. Por eso Jesús critica con tanta vehemencia la incoherencia de fariseos y de los escribas, empezando por el sector religioso. Pero no solamente el sector religioso, sino la incoherencia de toda persona o de todo sector, díganse políticos, deportistas, gobernantes, padres de familia, maestros, etcétera. Es decir, todo aquel personaje público que debe ser modelo de coherencia y de integridad en su vida. Y los acusa, y no veámoslo desde el punto de vista solamente moral, porque pudiera ser para algunos limitado. Para nosotros los creyentes no es un aspecto limitado, para algunos pudiera ser limitado, sino que se trata de algo que lastima no solamente al que lo comete, sino también a los que conviven con los incoherentes, los que conviven con los que no somos coherentes. Hace una denuncia pública Jesús de la hipocresía, especialmente de aquellos que promovemos reglas, normas, comportamientos, etcétera. Hace una denuncia pública de esta hipocresía, porque no lleva a nada y detiene el progreso, cualquier desarrollo, cualquier vida pública, cualquier vida común. Utiliza Jesús en el Evangelio de mañana una metáfora cuando dice que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y es que, ¿qué era la cátedra de Moisés? Bueno, hablando en sentido religioso, y en ese tiempo es el espacio más sagrado desde donde se supone se transmitían las enseñanzas de parte de Dios. Por eso, siendo el lugar más sagrado, tiene que ser más cuidado, tiene que ser más comprometedor. Pero cuando no es de esta forma, cuando es transgredido, cuando es violado, cuando es desprestigiado por la falta de los que nos sentamos ahí en la cátedra de Moisés, en el sector en el que quisiéramos ubicar, es cuando Jesús señala esta falta de testimonio. Hay que decir que Jesús no es que critique la ley, no critica las normas, no critica los comportamientos, no. Critica la práctica manipuladora, convenenciera de la ley, de todos que, utilizándola esta de acuerdo a nuestro antojo, queremos nosotros hacer con ella y con los demás lo que queramos. Y ahí podemos entrar todos los sectores. Es pues para nosotros los creyentes la incoherencia entre la fe y la vida. Y peor también todavía cuando nosotros queremos hacer prácticas religiosas aparentes, es decir, solamente para ser vistos. por los demás, para que nos alaben, para que nos digan, según eso, que estamos haciendo las cosas bien. Es una, pues, crítica de Jesús para todo tipo de incoherencia, empezando por los que debemos promoverla, es decir, los del sector religioso. En la actualidad podemos tener estas prácticas religiosas externas que se realicen para demostrar nuestra devoción y ser admirados por los demás. Para los creyentes hay que examinarnos si hacemos algunas de ellas. Son prácticas religiosas que constituyen muestras en este sentido cuando no son reales, no son sinceras, sino solamente de soberbia y de vanidad. Y en esto todos podemos caer. Yo les agradezco su atención y les deseo a todos un excelente fin de semana.
Padre Toño, muchas gracias. Escuchamos el comentario del padre Antonio Gutiérrez Montaño, de la palabra de este fin de semana. Gracias, padre.
Gracias, Héctor. Adiós. Buen día.
Buen día. Y bueno, antes de irnos, me gustaría dar salida todavía a algunos mensajes más, otras comunicaciones que tenemos por aquí a través de WhatsApp. Gracias a todos los que nos siguen compartiendo. Bueno, este es un mensaje de voz, ahorita lo escuchamos. Por aquí hay un comunicado. Ah, miren, por aquí no sabíamos, no tenía conocimiento, gracias a esta persona que nos comparte, pero de nuevo el día de hoy habrá una movilización por parte de personas que simpatizan con la causa palestina. Hoy, sábado 4 de noviembre, a las 4 de la tarde, un contingente partirá del Parque de la Revolución hacia Plaza Universidad en el centro de Guadalajara. Esto, pues, para exigir cesen los ataques de Israel contra el pueblo palestino en esta contraofensiva lanzada para erradicar al grupo islamista radical Hamás. Por aquí Mauricio Fonseca, gracias por sus comentarios. Magdalena Morán López, gracias. Carmen Robles Arámbula, también Rosario González Delgado, muchas personas que nos están. Por aquí la señora Mariquita García nos decía, ella preguntaba si tiene su credencial vigente, si aún así debe hacer el trámite para sacar una nueva. No. Usted en su credencial de lector, en la portada de su credencial de lector, en la parte inferior derecha, viene el año en que se expidió y también a mano derecha viene la vigencia. Si su credencial dice que es del año 2024, todavía puede participar sin mayor problema en las elecciones. Si su credencial ya dice 2023, 2022 o de otro año previo, y ya, o sea, que ya no está vigente, eso implicaría que ya no está vigente, ahí sí tiene que tramitarla de nuevo ante el INE. Por aquí José Becerra, también gracias. Todas las personas que nos estuvieron compartiendo incluso fotografías del accidente de Colomos. Jesús Pacal critica la candidatura de Pablo Lemus y pide que se sancione también al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Bueno, gracias por sus opiniones. También a Mercedes Solís Arrazola, también gracias. Bueno, a todos ustedes que nos dedicaron el tiempo de su atención. Ya escuchamos lo que decía nuestro compañero Martín Navarro sobre la entrega de los paquetes del maratón. Van a entregarse en el pabellón cultural universitario allá en la zona de Belénes. Gracias también a esta persona que nos apoyó para contestar a este radioescucha que tenía dudas. Ya nos vamos, gracias a Luis Durán, que estuvo en los controles, Luz Balvaneda en los teléfonos, su servidor Héctor Escamillas Ramírez, en reemplazo de Mercedes Altamirano, que ya se reintegra a la estación de las noticias a partir del próximo lunes, pero por lo pronto muchas gracias y feliz sábado y excelente fin de semana.